Bueno, pues 2 minutos pasan de las 11:30 de la mañana. Vamos a ir con nuestra primera entrevista de hoy. Es que adelantábamos en el sumario que hablaríamos sobre ese Hack Meeting 2019 que tendrá lugar este fin de semana en Errekaleor. Este espacio autogestionado que donde se reunirán hackers y activistas sociales, espacio autogestionado, Errekaleor, tanto estas jornadas de Hack Meeting. Para hablar de ello también adelantábamos en el sumario que hablaríamos con Ilargi, parte de la organización. Aquí ya tenemos al otro lado del teléfono. Kaixo, egunon.
Egunon, bai.
Bueno, pues mencionábamos así, hacíamos una descripción a muy grosso modo de lo que es este espacio, ¿no? Un espacio autogestionado donde una reunión de hackers y activistas sociales. Bueno, antes de entrar un poco a la edición de este año, cuéntanos un poco de dónde viene este Hack Meeting. ¿Por qué se llama así? Un poco la historia, el recorrido de estos encuentros.
Pues el Hack Meeting en el Estado lleva haciéndose unos 19 años, o sea, uh-huh. Tiene ya una larga historia, pero empezó en Italia, yo no sé muy bien porque yo soy una informática principiante, uh-huh. Soy nueva en el mundillo de esto, pero por lo que he estado investigando, la primera edición del Hack Meeting fue en Italia en el 98, o sea, ya tiene uh-huh. casi mi edad, y de ahí gente del Estado pues pilló la idea y la trajo unos años después, y se hizo en Varna, en un espacio ocupado, porque una de las características que tiene el Hack Meeting es que siempre se hace en espacios autogestionados o ocupados, uh-huh. es como una identidad política también de la reivindicación del software libre y el anticapitalismo. Uh-huh. Y pues eso, desde el 2000 que se hace en el Estado y se ha pasado creo que unas 5 veces por Euskal Herria. Uh-huh. Se hizo la segunda edición en Leioa, en el Gasteche Udondo, se hizo otra en San Echenastra, en
Euskal Jai,
uh-huh. en Sestao también, en Chirbil y muchos. Sí. Uh-huh. Y este año, pues aquí, en Errekaleor.
Bueno, pues esta edición en Errekaleor. Y bueno, pues ¿cómo funciona a nivel de contenidos o qué formato tiene y cómo se deciden estos mismos?
Claro, se organiza el Hack Meeting modo online, porque cada uno es de una punta de... O sea, es geográficamente está esparcido por todo el territorio de la península, entonces uh-huh. no se puede hacer una villera física, una reunión física. Entonces muchas veces se tira de una lista de correos donde se suelen poner los temas a tratar, pues las candidaturas para el siguiente Hack Meeting, o luego cuando haya un espacio físico, pues se crea un grupo local, y el grupo local y gente de fuera pues que pueda aportar cosas, van gestionando un poco pues la infraestructura del sitio, o hay una página web que un poco donde está toda la información, la inscripción, los talleres y charlas que se van a dar, pues todo eso se puede hacer desde tu ordenador con una conexión a internet, entonces pues la gente va aportando. Y luego, en cuanto a la organización, en plan el contenido, ¿no? De las charlas, talleres, pues eso es un poco las personas que participan proponen un nodo, se le llama nodo, lo que es una charla, un taller, uh-huh. y eso, pues propones una cosa, la escribes en la página web y adelante. O sea, no hay un grupo local que va eligiendo qué temáticas, o sea, la gente va motivada por lo que ha aprendido o el proyecto en el que está haciendo, o igual propone, si alguien sabe hacer esto, ¿no? Uh-huh. Y podría dar una charla, un taller, pues un poco autogestión también de todo.
O sea, que entra todo lo que se proponga, y luego quienes van, pues eligen a dónde ir, por así decir.
Sí, al principio, o sea, cuando antes del hack meeting hay como un pre-hack meeting para preparar todo un poco, uh-huh. pero luego el primer día se hace una asamblea y se organiza un poco todo, ¿no? Pues hay una parrilla más o menos definitiva de horarios y demás, pues se también se mira qué gente quiere, si se solapan algunas charlas, pues si se pueden desolapar o qué gente quiere ir a una y no a otra para que no... Pues intentar que todas podamos participar en todo.
Uh-huh.
Sí, un poco, no sé, así un poco asambleario todo bastante.
Uh-huh. Y después, porque bueno, he ido ya a los contenidos, pero creo que me he olvidado de preguntarte, bueno, ¿cuál es un poco el objetivo de estos encuentros, no?
Pues, mi opinión personal, yo creo que es más que nada un punto de encuentro físico, porque como ya te he dicho, pues es, ¿no? Cada uno está en una punta y online nos podemos encontrar todas las veces que queramos, pero es un encuentro físico donde nos podemos ver, donde también podemos compartir compartir las experiencias, ¿no? O lo que yo he podido aprender este año, el proyecto en el que estoy yo este año, y poder compartirlo con la gente que quiera.
Uh-huh.
Es más que nada un punto de compartir conocimientos y estar físicamente y desvirtualizarnos un poco.
Y todo también compartir esos conocimientos, ¿no? En torno al software libre y a las bueno, a los programas de código abierto, ¿no?
Sí, eso es. Al final no podemos decir que estamos que somos anticapitalistas y promulgar el software privativo, porque es como contra Harry, no sé cómo
decirlo. Sí, contradictorio.
Es un poco contradictorio. Entonces, todos los contenidos y toda la gente que trabaja en este mundillo y está metida en el hack meeting, pues suele trabajar con el software libre, básicamente.
Uh-huh.
Y por una burbuja de...
una soberanía.
Por una soberanía tecnológica también.
Uh-huh.
Porque si somos dueñas de nuestro código, o, bueno, dueñas, o podemos leer nuestro código, ¿no? Pues sabemos qué está pasando por ahí.
Uh-huh. ¿Y cómo ves, bueno, ya esta pregunta, ¿no? A nivel personal, o bueno, no sé si también lo habéis hablado... pues a nivel de organización del hack meeting o en algún foro así de bueno, de interesados o preocupados por la tecnología, ¿no? Pero ¿cómo ves la situación actual? Hablabas de esa contradicción, ¿no? Entre por ejemplo militancia anticapitalista y uso de tecnologías. ¿Cómo ves que está esa relación?
Muy malamente. Yo, por lo que veo en los espacios en los que milito y así, es que, y en general en la vida,
uh-huh.
es que hay muy poca conciencia sobre la importancia que tiene de verdad el software libre y no usar programas programas que te da básicamente empresas multinacionales como puede ser Microsoft, Google y todas estas, ¿no? Que,
uh-huh.
que las tenemos como muy arraigadas y todos los colectivos tienen, o todos, entre comillas, no todos, pero la gran mayoría de los colectivos tienen Facebook para llegar a todo el mundo, pero luego a tus charlas van dos personas, pero tienen 50 likes.
Uh-huh.
Pues no sé, o maneras de comunicarte. Yo creo que es... que no hay mucha conciencia y que tampoco, que nos da como mucho miedo, ¿no? El meternos en esto porque no entendemos el mundo de la informática y mucha gente le dices, no, pero si usas otra cosa en vez de, sí, o sea, en vez de WhatsApp, es lo mismo y te puedes comunicar, wow, pero lo desconocido, ¿no?
Uh-huh.
Hay mucho desconocimiento y no sé.
Uh-huh. Háblanos un poco de, bueno, pues de esas, no sé cómo llamarlo, de los peligros, me parece, pero bueno, sí, son peligros, ¿no? Los peligros de esas grandes pues aplicaciones o por qué pasarnos al código abierto, ¿no? Aquí, por ejemplo, estamos en una radio libre con bueno, en un ordenador sí tenemos Ubuntu, pero en la mayoría tenemos Windows. Bueno, pues pues con esas contradicciones que mencionábamos, ¿no? Pero ¿por qué dar ese salto a los códigos abiertos?
Pues simplemente, o sea, creo que ya lo he ido antes mucho por las ramas, pero bueno, no repetiré.
Es por si a alguien no le ha quedado claro.
Eso es. A ver si queda de verdad esto ya. Bueno, que me han dicho también que en Alavedi está habiendo una transición lenta al software
sí,
libre.
Sí,
bueno,
sí, sí.
Poco a poco. Pues, ¿por qué usar software libre? Pues es que básicamente es porque cuando tú usas algo que es de código privado, es código privado, vaya, es una propiedad privada de una empresa. Uh-huh. Y tú no sabes, tú no eres capaz, o sea, tú igual no puedes leer código, yo tampoco puedo leer igual el código ni cómo está hecho Facebook o cualquier aplicación tocha, pero hay gente que sí que puede. Uh-huh. y el software libre lo que hace es que sea transparente eso, y a la vez que el software libre tiene unas libertades que son distribuir y copiar y poder distribuir, y o sea, tú puedes hacer las modificaciones que quieras en el código, puedes auditarlo, puedes mirar qué cosas tienen que dan fallos, puedes mejorarlo, puedes hacer todas las copias que quieras, ¿no? Al final, cuando en el Learning Movement muchas veces eso es que eso son las bases básicamente, ¿no? Que no haya un copyright, por así decirlo.
Claro.
Que sea todo de todas. Y todos podamos, tengamos la capacidad de, y no estar bajo el yugo de las empresas multinacionales, porque tú tienes un Windows, pero tú no sabes, no puedes leer el código, no sabes qué puede hacer, pues el reproductor de música de Windows, ¿vale? Te reproduce la música, pero igual hace más cosas también. Ahí puedes extenderte paranoicamente hasta el infinito y más allá, ¿eh? Así básicamente.
Claro.
Es un poco la soberanía tecnológica, es que mucho hablamos también de la soberanía alimentaria, ¿no? ¿Por qué no también una soberanía tecnológica?
Ya, una autogestión, ¿no? Un hazlo tú misma o llámalo como quieras, ¿no? Y además relacionado con eso también, ¿no? Ahora, bueno, pues en la situación en la que estamos, en la que también nos están continuamente, ¿no?, llevando a acaparar más a nivel tecnológico, ¿no? Cuando también a nivel de recursos, pues se prevé una escasez, ¿no? Pues bueno, también empezar a controlar en este ámbito, ¿no? Para poder hacer ir reciclando, ¿no? Asuntos y también alejarse de esa obsolescencia, ¿no? Quizás es interesante.
Sí, al final eso es. Muchas veces con los móviles pasa, ¿no? Que tienes que actualizar todo, porque si no, por ejemplo, pues cualquier aplicación no te funciona si no actualizas, y ya llega un momento en que el hardware, lo físico de tu ordenador, no aguanta las actualizaciones y tienes que comprarte un móvil nuevo y etc. Lo bueno del software libre es, otra vez, la soberanía tecnológica, ¿no? Que tú puedes crearte un código para un móvil, por ejemplo, hablando de móviles, ¿no? Un hardware de móvil menor o un ordenador de los viejos, que igual ahora los sistemas operativos necesitan una potencia, pues yo qué sé, necesitan un hardware que he dicho antes, que es las partes físicas de los ordenadores. Muy potentes, y tienes uno viejo de estos de hace 10 años que no puedes instalarle nada, pues hay versiones de software libre, de sistemas operativos libres para ordenadores más viejillos o menos movidos, no sé, es un poco, es que es la clave de todo.
Yendo por ahí,
la revolución.
Yendo por ahí, ¿también en estos encuentros se trabaja con el hardware? ¿O está más dirigido solo al software?
Normalmente, bueno, yo también he de admitir que solo estuve el año pasado. Y este sería mi segundo. Y me he animado aquí a organizarlo. Pero normalmente yo diría que se trabaja más con el software, pero porque el hardware o yo creo que es más difícil, porque al final necesitas recursos, o sea, el software, tú necesitas un ordenador y texto, y bueno, básicamente, para poder escribir un código. El hardware ya necesitas, pues, poder crear piezas, que las piezas sean compatibles, porque no todas las placas bases de X marca, porque también aquí en el hardware también existe la privacidad. No todo el hardware es compatible X marcas con X marcas, entonces, o sea, luego hay gente que sí que mete el hardware libre, y he visto y he escuchado de proyectos de montarse, por ejemplo, un móvil con software, con hardware libre, pero a mí eso se me queda muy, muy, muy grande. Pero, o sea, seguro que hay gente que está muy motivada con eso. Normalmente sí que se suele trabajar más el software, porque es como lo más intangible, ¿no? Es una pantalla y un teclado y con eso haces todo.
Ya. Yeah. No, pero sí estaría, bueno, sería interesante crear, ¿no? Bueno, y en algunos gasteches, ¿no? Sí que había grupo. Yo, bueno, tengo en mente también grupos, ¿no? De, pues, el Hack Labs, y ahí también trabajaban con el hardware, ¿no? Pues un taller, en vez de un taller de bicis, de, pues, un taller de cacharrería tecnológica, y donde, ¿no? Ir llevando las cosas que ya no usas para que puedan servir también de parche, ¿no? A otros aparatos, ¿no? Bueno, pues no sé, Yargi, así de cosas prácticas, igual recuérdanos esa la dirección de la página web para quienes quieran ir y quieran apuntarse, ¿no? Porque has dicho que había un sitio donde apuntarse. Bueno, ¿y cómo?
Vale. Vale, la página es .hackmeeting.org. Y ahí te lleva a la wiki del Hackmeeting, y ahí tienes en la página principal tienes todo, o sea, tienes todos los puntos, ¿no? que se han hablado, pues, la participación, un poco de información sobre el sitio, ¿no? Cómo se funciona el Hackmeeting, y hay un punto que es participa, y si clicas ahí te lleva a otra página y te dice cómo apuntarte y demás.
Bueno, y también
ahí. Y ahí también que ahí también están, pues, hasta el momento todas los nodos que se han propuesto, las charlas y talleres, que durante esta semana, pues, puede que se una alguno más, así que hasta el último día no tendremos
la programación, ¿no?
La programación definitiva.
También podemos encontrar, ¿no?, un mapa de Recaleor y dónde van a estar los diversos, bueno, las diversas partes de este encuentro, ¿no? Pues el Hack Lab, la sala de nodos, o zona de acampada, o dónde dormir, vamos, y demás. Sí. Vale, pues recordamos, la página web es .hackmeeting.org. Y bueno, pues subiremos la entrevista a la web para que quienes no sepan escribir esta palabra que llevamos mencionando tanto tiempo, pues puedan verla escrita. Y bueno, pues no sé si hay algo que quieras comentar que se nos haya quedado ahí pendiente, si no, lo dejamos aquí.
Simplemente animar a la gente que, aunque no tenga idea alguna de nada, que se anime a pasarse, que seguro que la gente está muy motivada con enseñar, aunque no, y si no entendés algo, explicar, y que hay talleres y cosas muy guapas que merecen mucho la pena. Yo el año pasado en algunas no entendía nada, pero me lo pasé muy bien, por ejemplo.
Bueno, pues lo dicho, os dejamos con esa invitación, Yargi, de la organización del Hack Meeting 2019 en Recaleor. Es que ricasco por haber estado en estos micrófonos, por habernos introducido, habernos hecho una introducción a este mundillo, y hasta la siguiente.
Madre mía, que soy.
Venga, agur.
Agur.